Buenas tardes a todos los alumnos, los aquí presentes y los que están conectados, y también, por supuesto, los que vean esta sesión en otro momento. En primer lugar, habrán recibido un correo en el que dicen que se suprime, no entra en el examen, el capítulo 11. Pues bueno, menos materia, mejor. Al parecer, hay errores en los artículos que se citan con la reforma que hubo, entonces decidieron pues suprimir. Podremos comentar algo, simplemente para que las nociones básicas pues, se tengan, ¿no? Pero no lo vamos a preparar con detalle porque, como digo, no entra en el examen. Capítulo 11. Por lo demás, hay también recibirían otro correo. Hola, pase, pase. Bueno, decíamos que el capítulo 11 no entra en el examen porque enviaron un correo, ¿no?
Sí.
Y enviaron otro correo diciendo que hay un documento en el que aparecen unos ejemplos de las preguntas, modelo examen test, derecho civil. Bueno, la verdad es que está bien, pero tampoco es una cosa. Es un test, sí, punto. Entonces dicen, ponen cuatro ejemplos y advierten que en el examen no se va a indicar el capítulo al que pertenece la pregunta. La primera pregunta es el principio, iura novit curia, significa A, que los jueces integran las lagunas del ordenamiento jurídico aplicando el sistema de fuentes. B, que el derecho de la Unión Europea tiene supremacía respecto a los ordenamientos internos. C, que los jueces deben conocer el ordenamiento. Era lo que decíamos, ¿no? Es la C. Curia, como tribunal, novit, conoce, y iura, los derechos. Lo que significa, lo veíamos el día pasado, es que si un abogado pide algo y alega una ley y el juez entiende que no es esa ley de aplicación, pero que es otra y le da la razón, el juez tiene que aplicar la ley que considera que debe, que corresponde, ¿no? Debe, tiene la obligación de conocer el derecho. Era lo que decíamos, pero en la costumbre no. La costumbre hay que, como regla, alegarla y probarla. La segunda pregunta, Mario y Mauricio, padre e hijo respectivamente, fallecen en un accidente de circulación cuando ambos iban en el vehículo conducido por Mario. Si se duda quién de ellos ha fallecido primero porque no hay suficientes pruebas, A, se presume que el padre ha fallecido primero y le hereda a su hijo, B, se presume que han fallecido al mismo tiempo, C, ambas respuestas son correctas. Bien, esto no tienen por qué saberlo porque aún no lo vimos. Es el artículo 32 del Código Civil. El 29, 30 y siguientes regulan la adquisición de la capacidad jurídica y el 32 tiene una regla, perdón, el 33 tiene una regla que dice si se duda entre dos personas quién ha fallecido primera y entre ellos pudieran transmitirse derechos, pues habrá que probarlo. Si no, se presume que fallecen al mismo tiempo y no heredan. Por ejemplo, fallece lo que dice aquí, el padre y el hijo, en un accidente circular. Si el hijo fallece más tarde, dos horas más tarde o una hora más tarde, el hijo hereda al padre, Mauricio. Lo hereda porque cuando fallece Mauricio, está vivo Mario. Y después, pues, causa su propia sucesión. Pero si fallecen, si no se sabe quien fallece antes y se aplica la regla del 33, no se transmiten entre sí los derechos. Esta tampoco la tienen por qué saber porque aún no lo vimos, pero nos sirve ya para adelantar. Bueno, vimos el primer diálogo. Diga qué afirmación de las siguientes no es correcta. A, los plazos de caducidad son susceptibles de interrupción y de suspensión. B, la caducidad puede ser declarada judicialmente, de oficio. C, los plazos de prescripción son susceptibles de interrupción. Bueno, es la que no es correcta, es la A. Decíamos, lo vamos a ver más adelante, pero es importante en el tema 8. Hay unos plazos por los que se extingue la posibilidad de ejercitar un derecho. Pueden ser de prescripción o de caducidad. En general, la prescripción se puede interrumpir. Se hace una reclamación y empieza a contar otra vez el plazo de prescripción, ¿no? La caducidad no. Y, bueno, también se puede suspender. Pero, bueno, la caducidad también se puede suspender. Si lo impone la ley, sí. Paso ahora con la declaración del estado de alarma, el año pasado. Y esta que tampoco tienen por qué saberla, porque uno, digamos, hay, bueno, esta no va a entrar, porque el capítulo 15, bueno, si es el capítulo 15, sí, yo pensaba que era 11, precisamente. Ahí está la vecindad civil. Bueno, Marco, hijo de padre con vecindad civil gallega y madre con vecindad civil gallega, nace en Zamora. ¿Qué vecindad civil tiene Marco? Ah, la de los padres, porque coincide. Sí. B, la del lugar de nacimiento, ipso iure. No. C, la que Marco elija a partir de los 18. Bueno, esta tiene algo de correcto, pero la... a veces las respuestas dos pueden ser como interpretadas correctamente, pero siempre hay una que es más correcta que la otra, ¿no? Eso ya lo dicen ellos.
Esto es un marco que no dice cuántos años tiene en ese momento, ¿no?
Claro, no dice cuántos años.
Porque puede tener 18 años y elegir el... no.
Vamos a ver, lo que dice el artículo 14 es que desde los 14 años y hasta un año después de la emancipación se puede elegir cualquiera de la vecindad civil de los padres o la del lugar de nacimiento. Entonces el código dice que la emancipación se produce por unas causas y también le llama emanciparse a cumplir 18 años. Porque al cumplir 18 años se extingue la patria potestad, se sale de la patria potestad. En ese sentido es emancipación. Yo supongo que la interpretación que hacen los jueces de esto es que el periodo en la que el hijo puede elegir va desde los 14 hasta un año después de la emancipación, y si la emancipación es con 18 años, hasta que cumple 18 años.
No es que sea tan, pero muy completa, ¿no?
Claro.
Porque hay solo una opción de que tenga 18 años, pero si puede empezar a los 14. Hasta un año después de cumplir los 18, no sé, sí. Si se tiene la emancipación como tal los 18,
sí.
Entonces no es que fuera falsa del todo, pero no sería muy incompleta. Con lo cual, entonces, la respuesta que dan como válida es porque es más
correcta, sí. Además, lo de decir, elija a partir de los 18 años, a ver, realmente puede elegir ya desde los 14. Sí, completa, no es. Bueno, en fin. Evidentemente son preguntas tipo test, tampoco no nos ayuda más, pero bueno, está bien siempre leerlas para... Entonces yo lo que entiendo, yo la verdad hice pocos exámenes tipo test como alumno, pero que lo que se trata es de comprender bien la materia, más que de chaparla. No hay que decir, bueno, si me preguntan, yo qué sé, la vecindad civil, pues tengo que hablar de esto, 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 eso. No, hay que entenderla para responderla. Bien. Bueno, pues seguimos con el temario. Bueno, el día pasado explicamos el capítulo 4, la aplicación de las normas jurídicas. Seguimos en la parte general, en esos 7 primeros artículos, El artículo 3, 4 y 5 están dentro del capítulo 2 que se refiere a la aplicación de las normas jurídicas, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de calificación, analogía, interpretación. La calificación es el supuesto de hecho, pues hay que indicar a qué institución jurídica se corresponde. La analogía ya la explicamos con detenimiento, es extender una norma, un supuesto que no prevé esa norma, pero es muy similar y está falto de regulación. El artículo 4, y bueno, la interpretación lógicamente es de diferentes resultados elegir uno, ¿no? Después nos extendimos más en la analogía, artículo 4.1, diferenciamos la analogía de ley, que es la extensión de una ley, como decimos, a un supuesto que no prevé, pero que tiene identidad de razón, y además que está falto de una norma, hay una laguna. Y la extensión, a través de los principios generales, es la analogía de derecho o analogía iuris, ¿no? La extensión, a través de los principios generales, tiene por finalidad que siempre haya una norma para aplicar a un supuesto, ¿no? En último caso, no se puede dejar la controversia sin resolver, los jueces tienen que resolver todas y aplicar un principio. Hablamos de el ámbito o limitaciones de la analogía, que el 4.2 la prohíbe para las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal. Respecto a las penales, la Sarte explica que está prohibida si es desfavorable, pero si es favorable, que está permitida. La función complementadora de la jurisprudencia ya la vimos en el primer, bueno, en el capítulo 3. Y después los criterios de interpretación del apartado del artículo 3.1, la literal, la sistemática, la histórica, la sociológica y la teleológica. La literal es decir, bueno, coincide la interpretación con el sentido propio de las palabras. No tiene más. La sistemática es cuando se interpreta una expresión o una palabra dentro de un sector, porque puede tener unos matices diferentes dependiendo del sector, ¿no? La histórica es atendiendo a los antecedentes legislativos y también históricos, el momento en que es aprobada la norma, y los antecedentes legislativos puede ser, pues, esta norma se copió del Código Civil francés de Napoleón. Entonces, allí tenía una finalidad que era esta, entonces, una interpretación. Y las más importantes, creo, que son la sociológica y la teleológica. La sociológica es de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. El ejemplo que poníamos del artículo, no sé cuál es el de la Constitución, pero es que es el 39.1, el que dice que el hombre y la mujer tendrán, pueden contraer matrimonio en plena igualdad jurídica, ¿no? Cuando se presentó un recurso contra la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, el constitucional dijo, bueno, la realidad social del año 2005 es distinta. Está más aceptado. Las relaciones de personas del mismo sexo, entonces tenemos que interpretar también la Constitución conforme a esta interpretación social. Y la teleológica es atendiendo a la finalidad que tiene la norma, ¿eh? Evitar un resultado que fuera contrario al fin que persigue la norma. Y después, la interpretación, estos criterios, aunque están con letra pequeña, son importantes. La interpretación declarativa y la correctora. La declarativa, pues es decir que el resultado coincide con el tenor de la norma, es también como el literal. Y la correctora es, bien, ampliando los supuestos. Entonces es extensiva o reduciendo los supuestos que caben dentro de la letra de la ley. Si la ley dice que se admitirán documentos para no sé qué tal, pues se puede reducir y decir solo documentos públicos. Los privados no sirven, es una interpretación restrictiva. La palabra documentos, en principio, caben las dos clases, ¿no? Pero se puede interpretar que es restrictiva, porque se entiende que no se irá. Y la extensiva sería ampliar los supuestos. Por ejemplo, me parece que había una norma, no sé si era en Cataluña, que decía que se podrán consultar los datos médicos de los progenitores, a efectos de saber si tenían alguna enfermedad, ¿no? Y por progenitores también se interpretaba de los abuelos, ¿no? Entonces, es una interpretación extensiva. Progenitores propiamente son los padres. Vale, y después que cualquier interpretación tiene que estar, ser conforme con los principios generales del derecho, obviamente, pero principalmente con la Constitución. Ya empezamos el capítulo 5. Aquí vemos la publicación y la entrada en vigor. La publicación tiene dos finalidades. Una obvia, que no puede haber normas secretas, porque entonces no sabríamos cuáles son las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Y eso es el principio de seguridad jurídica, que también está sancionado en la Constitución, en el artículo 9.3. Principio de seguridad jurídica significa que debemos saber cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Debe estar previsto. No nos pueden sorprender con una consecuencia que no hubiera estado de antes. Entonces, esa es una finalidad obvia y también, resalta las artes, la publicación sirve para que haya una fecha a partir de la que, bueno, una fecha para que se pueda fijar la entrada en vigor. Es a partir de la fecha de publicación, unos días, los que indique la norma y en su defecto lo que dispone el artículo 2.1. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación, ¿no? Entonces, si en ellas no se dispone otra cosa. Por tanto, ¿cuándo entra en vigor una norma? Cuando lo indica esa norma. Fijar un día concreto, el 1 de enero de 2022, o a los 3 meses de la entrada en vigor. Y si nada dice, se aplica subsidiariamente la regulación del 2.1 del Código. El periodo que hay entre la publicación y la entrada en vigor, en su caso, se llama vacatio legis. Y después está el apartado 1.3, que creo que aquí ya no habíamos llegado. El término de vigencia, la derogación. Bueno, pues la Sarte dice, la mayoría de las leyes se aprueban con una vocación indefinida, para que se apliquen el tiempo de modo indefinido. Hay otras, sin embargo, que son temporales. Y él pone como ejemplo las leyes de presupuestos, que son anuales. Rigen por un año. Después se pueden prorrogar, pero es distinto. Se aprueba para un año. O muchas leyes, por ejemplo, para regularizar inmigrantes o personas descendientes de españoles, que puede decir, bueno, los descendientes de exiliados por la guerra civil hasta el cuarto grado podrán obtener la nacionalidad española en un plazo de 2 años. Mientras está en vigor, ¿no? Entonces, hay leyes temporales, pero la mayoría son de vigencia indeterminada. Entonces, las de vigencia indeterminada solo la pierden cuando son derogadas. Y esto lo explica el artículo 2.2. Las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley, lo recobran vigencia las que ésta hubiera derogado. Bueno, por tanto, ley posterior deroga la anterior. ¿Y cómo la puede derogar? Siguiendo la SAR, la puede derogar completamente, derogación total, o la puede derogar parcialmente. Y la derogación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando la propia ley posterior dice queda derogada esta ley, los artículos tal, tal. Y esta cita cuando no dice nada pero se opone. Entonces, si no dice nada pero se opone, esa es una cuestión que en última instancia deciden los jueces, ¿no? Entendemos que esta ley ha sido derogada, por ejemplo, con la publicación de la Constitución. Y dentro de la expresa, Lasarte dice, puede ser concreta o genérica. Concreta es, quedan derogados los artículos 24 a 30 de la ley del registro civil. Y genérica es cláusulas que realmente no sirven para, no añaden ninguna ventaja, tipo, queda derogado todo lo que se oponga a la presente ley. Eso ya lo sabemos porque lo dice el Código. Entonces, esa clasificación. Y después está el principio de irretroactividad de las leyes. Planteamiento, problemas y disposiciones de derecho transitorio. Bien. Vamos a ver. Es el artículo 2.3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. Entonces, vamos a ver. Una ley entra en vigor y se aplica a los hechos que suceden a partir de ese momento. Ese es el carácter irretroactivo. El Código Civil dice, con carácter general, una ley no será retroactiva si no dispone lo contrario. Entonces, conforme al Código Civil, una ley puede disponer que sea retroactiva, ¿no? Pero hay un límite que establece la Constitución en el artículo 9.3. La Constitución dice que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Entonces, la Constitución le impone un límite al legislador. El legislador no puede aprobar con carácter retroactivo una norma, dice, una disposición que sea sancionadora y no sea favorable. Dice sancionadora, puede ser en el ámbito del derecho penal o en el ámbito del derecho civil o en el ámbito del derecho administrativo. Por ejemplo, si en el derecho civil se aprueba una ley que fija unos intereses moratorios más altos, eso es sancionado. Intereses moratorios quiere decir que llegó el momento de cumplir y no cumplió. Entonces está en mora y se le sanciona con unos intereses, ¿no? Si se aumenta el tipo de interés, eso tendría carácter sancionador, desde el punto de vista civil, ¿no? Bueno, el ejemplo. Entonces, aquí el matiz es, no puede tener carácter retroactivo si la sanción no favorece, pero si la sanción favorece, sí. Si ahora una persona está cumpliendo un delito que está castigado con 10 años de prisión, pues estos de sedición, ¿no? Lo que decían, de que querían modificar el Código Penal y le llamaban la ley, ¿cómo se llama el catalán, el de Esquerra Republicana? Oriol Junqueras, ¿no? Le llamaban ya ley Junqueras, porque mientras estaba en prisión, si fue condenado a 12 años, o no sé lo que fue exactamente, si modifican la ley y reducen la pena a 6, pues a él se le aplica. Es una disposición sancionadora, pero que favorece, ¿no? Bien. Y después dice la Constitución y las restrictivas de derechos individuales. Bueno, de eso no se sabe muy bien lo que es, pero aquí tampoco lo explican, así que no vamos a entrar. Por tanto, sobre la irretroactividad, dos preceptos. El del Código Civil, que establece el principio general de que las leyes no tienen carácter retroactivo, la excepción es que lo prevea la propia ley. Y el límite constitucional, que es lo que acabamos de explicar. A ver, Lasarte aquí pone un ejemplo Lo comento por si lo lee, del Real Decreto Ley 2/1985, conocido como Decreto Boyer, sobre arrendamientos urbanos. Entonces él dice, los arrendamientos urbanos estaban regulados por una ley de 1964. Esta ley tenía un problema y es que permitía prórrogas forzosas de los inquilinos. Entonces llegaba un momento en que la renta ya no tenía mucho valor, porque eran rentas que no se correspondían con el mercado. En 1985 se aprobó una ley que dijo, a partir de ahora no habrá estas prórrogas forzosas. Entonces la SARTE dice, bueno, ¿y tiene carácter retroactivo o no? Pues no lo tiene, porque esa ley dice, a los contratos que entren en vigor a partir de ahora, se les aplicará esto. Pues entonces no lo tenía desde antes, ¿no?
Dice, las famosas rentas antiguas estas.
Sí. Somos rentas antiguas. Con la ley del 64 sucedía eso. Sí, no es tema de esta materia, pero básicamente lo que sucedió es que después de la guerra civil había carestía de vivienda. Entonces, para proteger al arrendatario, se reformó la ley y le permitía estar toda la vida, transmitirlo, incluso a familiares. Y ahora son 5 años de prórroga forzosa. Bueno, en el 85 se reformó y después en el 94 se aprobó la ley vigente ahora de arrendamientos urbanos. Entonces dice la SARTE, con todo, no una ley tampoco puede desconocer que hay hechos que se están produciendo y es conveniente que haya en muchas leyes disposiciones transitorias. Disposiciones transitorias van al final de la ley y pueden decir, bueno, durante 4 años se seguirá manteniendo esto o, yo qué sé, una que vi hace poco. Me parece que los libros de familia ahora, con la entrada en vigor de la nueva ley del registro civil, bueno, eso es seguro, ya no se expiden. Pero me parece que los que existen ahora siguen teniendo validez. No hay nuevos libros, pero entonces un poco régimen transitorio, ¿no? Bien. Y después aquí hay una cuestión que yo no acabo de entender los ejemplos de la SARTE. Yo por ver otros ejemplos lo hice algunos años, pero yo creo que tampoco es correcto. Vamos a ver, él dice. La retroactividad. Por tanto, que una ley se aplique a hechos sucedidos con anterioridad puede tener distintos niveles y distingue una retroactividad fuerte o de segundo grado y una retroactividad débil o de grado mínimo. Y yo los ejemplos es que yo no acabo de entenderlos. No digo que estén mal, pero no los acabo de entender. Dice, cuando la ley nueva es de publicación a los efectos de un hecho o acto acaecido con anterioridad a su publicación. Efectos de un hecho acaecido con anterioridad. Y pone como ejemplo la ley del divorcio tal como se reguló en 1981. Aquella ley decía, para divorciarse es necesario alegar una causa. Por ejemplo, abandono de la familia, pero no se podía divorciar sin causa. Eso después se cambió en el 2005. Ahora, desde el 2005, basta con pedir el divorcio y ya está, no hay que alegar causa. Entonces, él dice que esta ley en 1981 dice los hechos que hubieran tenido lugar o las situaciones creadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley producirán los efectos de ser causas de nulidad, separación o divorcio. Y hoy es que no veo la retroactividad. Bueno, retroactividad, sí. Y después pone como ejemplo de la retroactividad débil o de grado mínimo, dice, la atribución de la patria potestad y su ejercicio se regirán por la presente ley a partir de la entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de nacimiento del hijo. Yo ahí tampoco veo retroactividad. El niño, claro, ha nacido, tiene 5 años, antes es que sería solo el padre, ¿no? Y a partir de ahí, los dos. A ver, yo en otro manual, un ejemplo que me parece más claro es lo siguiente. Si una ley dice, bueno, los intereses de por es, en estos supuestos se suben, se bajan dos puntos, ¿no? Y se aplica con carácter retroactivo a intereses ya pagados. Entonces, tiene derecho a devolución. O se aplica a préstamos, pero solo a partir de la entrada en vigor. A ver si me explico mejor. Imaginemos que determinados préstamos tienen por ley un tipo de interés, ¿no? Y se reduce en dos puntos. Por lo que sea, por la pandemia, tal, no sé qué, estos préstamos se reducen por ley. Si no es retroactiva, será a los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigor, ¿no? Pero puede tener carácter retroactivo y aplicarse ya a contratos ya celebrados con anterioridad. Y sería carácter retroactivo, ¿no? Si dice también a contratos celebrados antes de la entrada en vigor, pero solo a los intereses que se devenguen a partir de la entrada en vigor. Esa sería una retroactividad de grado débil. Si dice también a los contratos que estén en vigor, aunque se celebren antes, y además se podrá pedir la devolución de los intereses pagados, ya pagados. Entonces sería de grado fuerte, ¿no? Pero mire, aquí estos ejemplos que pone la Sarte, yo no los entiendo, ¿no? A ver, yo otros años les decía a los alumnos, y creo que, a ver, la Sarte, por muy bueno que sea, pero como todas las personas, puede tener más fortuna o menos en la explicación de un apartado, ¿no? Entonces tampoco es conveniente dedicarle mucho tiempo para tratar de entender algo que igual es que no está bien explicado, ¿no? Y yo aquí les sugería que recordaran los ejemplos y si les preguntaban esto en el examen que lo pusieran así. Pero bueno, ahora como va a ser tipo test, ya no es lo mismo, ¿no?
Es que hay una cosa, aquí todo lo de la patria potestad no es solo metal, sino que me está liando un poco la cosa. Porque, a ver, yo entiendo que si unos padres solicitan la patria potestad, lo solicitan, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué mandará cuando haya nacido un crío? El digamos que cuando solicito el tribunal judicial es hoy, no cuando haya nacido un crío. Pues ahí no veo ni
menos. No, vamos a ver. Aquí el ejemplo que pone es de una ley de 1981. Entonces, se entiende que hasta 1981 los hijos debían estar bajo la patria potestad del padre. Y dice, a partir de la entrada en vigor, están bajo la patria potestad conjunta de padre y madre. Aunque los hijos ya hubieran nacido. Pero bueno, yo también es lo mismo, no le veo retroactividad, es lo que hay. Porque se está aplicando para el futuro, ¿no?
Claro, el chaval cuando haya nacido da igual, yo sí tengo un problema. Y la patria potestad es... Ahora,
claro.
Entonces, que me haya nacido el niño hace dos años.
Claro. Yo, por eso es que yo no lo entiendo. Y a ver, quiero ser prudente, no quiero descalificar a la Sarte diciendo que esté mal, porque tampoco, igual me pierdo algo. Pero para mí sería retroactiva si dijera, a partir de la entrada en vigor de esta ley, la atribución será conjunta y también se tendrá por conjunta para los hijos ya nacidos en el periodo anterior a la entrada en vigor.
Cambia,
ahí sí que es retroactiva.
Sí, sí.
Pero si es a partir de la entrada en vigor, yo no le veo retroactividad. Pero bueno, yo con lo de los intereses creo que se ve mejor. Si se aplica a contratos en vigor y también a los intereses ya pagados, eso es retroactividad. Si se aplica a contratos en vigor, pero a los intereses que se devenguen, esa sería... Es que tampoco hay mucha retroactividad ahí, ¿no? Pero bueno, un poco más sí, un poco más hay. Bueno, lo importante es que nos quedemos con que hay dos y a ver en el examen quién lo
dice. No sé si hemos estado con la retroactividad, por ejemplo, claro, muchas leyes que van a aparecer posteriormente, pero Internet está generando muchas cosas que antes no estaban reguladas porque no existían. Entonces, lo que sé, por ejemplo, pues... De hackearle la cuenta a alguien, si antes no era delito, por decirlo que tal, a partir de la fecha pasa a ser delito el entrar a la cuenta sin el permiso de una persona tal. Pero que no está escrito, tampoco es delito.
No, no,
en el momento que se escribe.
Vamos a ver, aquí estamos sobre todo pensando en derecho civil, ¿eh? En el caso del delito ya tenemos ese límite de la Constitución, ¿no? Es una disposición sancionadora. Si no favorece, no puede tener carácter retroactivo.
No, pero me refiero, por ejemplo, pues, hay muchas cosas en Internet que no es por maldad, que a lo mejor se hacen sin saber que está generando un daño para el
sí,
cual.
Sí, sí.
Entonces, una vez que se va conociendo esas situaciones, pues van apareciendo leyes que las van regulando.
Claro.
Entonces, alguien a lo mejor pues, hizo un determinado acto en un momento, pero la ley fue posterior. No pueden tirar para atrás.
No, no, en ese caso no.
Sería más o menos. Para explicar más o menos de retroactividad, ¿no?
Sí, pero.
O sea, ayer lo hice, pero no.
Exactamente.
No, no es grave.
Claro, claro. Y el ejemplo que se pone, es un clásico, es a una persona no se le puede sancionar por conducir. Si hoy se pone, se aumenta o se reduce la velocidad máxima en una vía, se pasa de 70 a 50, hoy, día 29, no se le puede aplicar a una persona que pasó ayer. A 60 por hora. Eso es una sanción.
Un ejemplo podría ser, porque no es ley, ¿no? Pero si en caso de que aprobaron una ley cuando fue el tema de las hipotecas y las.
Cláusulas suelo.
No, más que o las cláusulas suelo o los.
Gastos notariales.
Sí, los gastos de notario, registro, actos documentados, etcétera. Si saliera una norma que dijera, bueno, miren, desde la fecha, ahora mismo, que es un poco lo que están aplicando, ¿no? Por los juzgados, pero si saliera una norma en la que dice, bueno, miren, esto está mal, y con efecto retroactivo, los bancos tendrán que devolver
sí.
Todo, ¿no? O sea, si actuaran, digamos, sería, podría encajar dentro de eso, ¿no? De la retroactividad.
Que yo ahí no sé si es sancionadora, ¿eh? Vamos a ver, yo lo que, sobre ese tema, lo que me parece que hubo es lo siguiente. Se celebraban unos contratos bancarios, de préstamos hipotecarios, y entonces se fijaban unas cláusulas. Esas cláusulas, en un momento, en el 14, se declararon abusivas. Entonces correspondía. Al declarar una cláusula de un contrato abusiva, se queda nula. Entonces, en virtud de esa cláusula, lo que había cobrado el banco, tenía que devolverlo. Porque si es nula desde que se celebró el contrato. Pero eso era la aplicación de la jurisprudencia. Yo sí... A ver, el límite a la retroactividad es que no sancione y sea desfavorable. Más no sé. Quiero decir, si un banco está cobrando los gastos de que le hace al cliente pagar los gastos de las escrituras, del notario y tal, y se aprueba una ley y dice, a partir de ahora le corresponderán esos gastos al banco y además tiene efectos retroactivos a los últimos 10 años, pues yo no sé si eso sería válido o no.
Ese era un caso precisamente del caso de. A ver, yo sé si lo reclamé, no. Pero no tira todas para atrás, con un límite. Aquí para aquí sí, ahí para atrás las anteriores no. Pero claro, es que hay hipotecas que a lo mejor están hechas con anterioridad que no tienen cláusulas abusivas.
Ah, bueno, si tienen cláusulas claro, abusivas ya nada.
Empezaron a realizarlas a partir de un año. Entonces dice, claro.
Bueno, sí, eso es distinto.
Claro. Tiramos para atrás hasta aquí. Entonces, desde que se dictó la sentencia hasta aquí sí. Atrás,
no, si no la sabía.
No,
bueno, yo creo que en cuanto a la irretroactividad, que queda bastante comentado, y vamos al menos a terminar este tema. Vamos a ver. Ahora hay los apartados siguientes son el 6.2, 6.3, 7.2 y 7.3 del capítulo 5, conforme a la tabla de componentes, ¿no? El 6.2 se refiere a la ignorancia de la ley. Y esto lo tenemos en el artículo 6.1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Punto. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinan. Bueno, esto es un principio que conoce casi todo el mundo. La ignorancia de las leyes no exime de su culpa. Está claro, porque si no, bastaría con decir, ah, es que yo no conocía esa ley, entonces no se me aplica. Entonces tiene que ser así. Lógicamente, nadie puede saber ni todas las leyes, ni muchas leyes, ni siquiera los que nos dedicamos a esto, tenemos acceso a un número muy reducido, ¿no?, de legislación. Entonces es lo que comentabas, poco más, ¿no? Lo relaciona así y dice, bueno, pues las leyes hay que publicarlas. ¿Para qué se publican? Pues para que se puedan conocer, pero obviamente la mayoría de las leyes no se conocen por los sujetos que se le va a aplicar. No, entonces lo que no pueden es decir, no, es que no la conocen. Y como excepción, eso del principio iura novitia, que sí tienen obligación de conocimiento los jueces. No dice más de ahí media carilla, pero... El siguiente es la exclusión voluntaria de la ley aplicable. Entonces aquí tenemos el artículo 6.2. Dice, la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos solo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Las normas pueden ser imperativas o dispositivas. Una norma imperativa es de obligado cumplimiento. La norma dispositiva solo es de obligado cumplimiento si las partes no se dan a sí mismas otra norma. Entonces, por ejemplo, una norma imperativa es que para contraer matrimonio hay que estar emancipado. Entonces, como la emancipación, como muy pronto es a los 16 años, ningún joven puede casarse con 15 años. Porque hay una norma imperativa que establece una edad mínima matrimonial y la vincula a estar emancipado. Pero hay otras normas, como pone Lasarte, que el préstamo civil no tiene intereses, salvo que las partes establezcan otra cosa, 1755. No se deben intereses sino cuando expresamente se hubiesen pactado. Bueno, el ejemplo en rigor yo no sé si está muy bien o no, pero bueno, para entenderlo, si un hermano le presta dinero a otro y después discuten si le tiene que pagar intereses, tendrá que probar que lo pactaron. Porque si no lo pactaron, la ley dice que no, el préstamo civil que no genera intereses, salvo que lo pacte. Entonces, la primera sería imperativa, el ejemplo de la edad mínima matrimonial, y la segunda sería una norma de derecho dispositivo. Ahí muy clara porque la propia norma lo dice, ¿no? Pero hay otras normas que establecen, yo qué sé, la... No sé, por inventar algo. En la venta de determinados productos deben entregarse en la casa del consumidor. Lo puede decir así. Deberán estos productos entregarse en la casa del consumidor. Pero que se interprete que esa norma es dispositiva y pueden pasar a otro lugar. Entonces, normas imperativas y normas dispositivas. Entonces, esto se relaciona con el 6.2, porque dice... Uno puede renunciar a sus derechos, pero con dos límites. Que no contraríen el orden público, ese es un concepto indeterminado, pero bueno, ni perjudiquen a terceros. Entonces, por ejemplo, entiendo que es así. Si una persona tiene deudas y renuncia a una herencia, está perjudicando a un tercero. Entonces no es válido. Bueno, más o menos, ¿eh? Yo supongo que, es que no me gusta mucho este ejemplo, porque yo supongo que la renuncia es válida, pero que podrá subrogarse, ponerse en la posición del el acreedor. Entonces, que es así. Y después, a ver, la renuncia a algunos derechos pueden ir en contra del orden público. Por ejemplo, la renuncia, bueno, es que eso ya lo dice el Código Civil. La renuncia a la legítima en vida del causante. Es el Código Civil que no se puede renunciar. En Galicia sí, pero... Bueno, por ejemplo, hay un derecho que establece el centro, lo vamos a estudiar en el segundo cuatrimestre, se llama deber, obligación de alimentos legales, artículo 142 y siguientes. Eso consiste en que entre determinados parientes, cónyuges y padres e hijos, ascendientes y descendientes, y algo entre los hermanos, si uno está en una situación de necesidad, el otro tiene que asistir. Eso se llama alimentos. Incluyen alimentación, el sustento, la habitación, el vestido. También son alimentos la obligación que tienen los padres con los hijos, ¿no? Por eso se paga la pensión alimenticia cuando se divorcian y no se vive con. Bueno, pues no se puede renunciar al derecho a, en el futuro, poder percibir alimentos. Eso va en contra del orden público.
Pero es una pensión de padre e hijo como de los padres.
Igual, sí. Si el padre tiene 80 años y está necesitado, la pensión que cobra no le llega para tener una vida conforme a un estándar de dignidad, pues entonces yo creo que tiene que vivir. Sí, sí. En trascendientes y descendientes, ¿eh? Padres, abuelos.
¿Tienes estipulado algún grado?
¿Cómo?
¿A segundo grado?
No, no, ascendientes y descendientes.
¿Y
No, no, ascendientes y descendientes. Fallece el padre, pero el abuelo está necesitado, el nieto tiene que ayudarle. Tiene que prestarle alimentos al abuelo. Lo establece el artículo 140 y... Que lo vamos a ver en el segundo... 143. Entre cónyuges y entre ascendientes y descendientes. Pero no tienen por qué ser en primer grado, pueden ser en segundo. Vale, pues la exclusión voluntaria de la ley aplicable. Derecho imperativo, derecho dispositivo y los límites, que no afecta al orden público. El derecho a los alimentos para vivir dignamente forma parte del orden público, de los valores, digamos, esenciales del ordenamiento. No se puede renunciar, no se puede renunciar anticipadamente. Pero sí se permite, por ejemplo, que dos personas que se van a casar una renuncia, en su caso, a la pensión compensatoria. Entonces ahí, eso porque lo dice el Supremo. Vale. Y nos quedan de este tema dos apartados más. Actos contrarios a las normas imperativas y actos en fraude de ley. Aquí estamos explicando el artículo 6. Dice el artículo 6. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ella se establezca un efecto distinto en el caso de controversia. Bueno, es bastante claro, ¿no? Si una norma es imperativa, el acto contrario a esa norma es nulo, excepto si la propia norma prevé otro efecto para ese supuesto de incumplimiento. Por ejemplo, el artículo 8.1 de la ley que regula el Estatuto de los Trabajadores dice: estos contratos tendrán que formalizarse por escrito, ¿no? Entonces, contratos a tiempo parcial, no sé qué tal, la enunciación dice, tienen que formalizarse por escrito, impone esa obligación. Pero dice, si no se formalizan por escrito, entonces se presumen que son a tiempo completo e indefinidos. Entonces, el empresario pone por escrito ese contrato y se discute judicialmente, pues se va a presumir que el contrato, porque los contratos pueden ser, ya lo adelanto, ¿no? Verbales. No tiene por qué ser un contrato necesariamente. Pero hay casos en que la ley sí impone la obligación de que sean escritos. Sería nulo, pero como esa ley ya prevé otro efecto, si no lo pone por escrito, se presume que es a tiempo completo e indefinido, es decir, lo que llamamos fijo, así
como cual le interesa,
claro, está la parte más fuerte, que es el empresario, le está imponiendo eso. Y después están los actos en fraude de ley. Vamos a explicarlo, porque este quizás sea un poco más complicado. 6.4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de. Vamos a ver. Aquí lo que quiere decir es, un acto jurídico puede ser conforme a la ley, pero perseguir una finalidad que está prohibida por el ordenamiento jurídico. Y el ejemplo que pone Lasarte es bueno. Dice, los equipos de fútbol tienen un límite de jugadores extranjeros, ¿no? No sé cuál es, pero el siguiente límite, ¿no? Otra cosa es que sean de la Unión Europea, ahí no hay límite. Exactamente. Entonces, dice, si un jugador extracomunitario contrae matrimonio, un matrimonio ficticio de complacencia, con una mujer española, para conseguir la nacionalidad española en menos tiempo, le llevaría un año, evidentemente, contraer matrimonio con una española es lícito, y que un extranjero adquiera la nacionalidad también es lícito. Pero si el matrimonio es ficticio, ahí lo que hay es un fraude a la ley. Se busca eso, pero para vulnerar una norma que es la limitación de jugadores extracomunitarios en los equipos. Yo creo que aquí el ejemplo de las artes sí es adecuado, ¿no?
Se podría mirar, por ejemplo, muchos, porque ya hablábamos antes de legislación laboral, muchos contratos que se hacen, por ejemplo, estos que firman nóminas de 600 y curran, o sea, pues, firmas 4 horas y pero estás currando la jornada completa. Sería un contrato fraude de ley, ¿no? Un contrato inferior,
no, vamos a ver, yo creo que ahí el contrato ese no es el fraude de ley, simplemente que están incumpliendo.
Es que yo cuando realizo ese contrato sé que voy a tener a esa persona cobrando 7 horas, pero le hago un contrato menor, eludiendo el rollo, en plan de, te tengo asegurado. Si tienes un accidente, por ejemplo, y yo te tal, en 4 horas. Qué casualidad, siempre lo hacen, lo vas a tener en esas 4 horas. Y para hacer un poco más. No sé si me explico. Podría ser un contrato de eso fraude de ley, ¿no? Porque yo sé que estoy haciéndolo mal.
Igual podría ser, sí, pero a mí me parece que ahí lo que hay es una.
Creo que el fraude de ley, lo que. A ver,
el fraude de ley.
No lo sentí mal, ¿no? Pero digo, lo que refería sería, yo sé cuál es la ley, la sorteo, buscando subterfugios y tal, pero yo sé que lo estoy obrando mal, ¿no?
Sí, sí.
Y aprovechando de
el fraude de ley es un acto que aparentemente es lícito, pero que la finalidad que persigue está prohibida. Entonces. Yo en ese caso, a ver, ahí lo que hay es un trabajador que hace más horas de las contratadas. Yo no sé si es... ¿Cómo se diferencia el fraude de ley de una infracción a la norma? Bueno, la infracción a la norma es porque ya lo que dice la norma se está incumpliendo, ¿no? De todos modos, ahora son... Faltan 4 minutos. Y yo tengo una clase a las 8 y no quiero empezar siempre con ellos tarde. Entonces lo dejamos para el próximo día y comentamos lo del fraude de ley para que no quede así, ¿vale? Y voy a tratar de empezar puntualmente para que podamos también así acabar 3-4 minutos antes. Voy a apuntar la asistencia de hoy. Vamos a ver. Hoy es 29. Virtual Diana, Marcela, José Fía Diego. Nerea Gay. Óscar Gómez, Roberto López, y presencial Francisco Javier, Iván Ferreira.
No, yo soy Iván Fernando y tú eres José Luis.
Sí. José Luis Fraga.
Sí.
José Luis Fraga. Y Iván Fernando.
Sí.
Iván Fernando. Vale, bueno, pues entonces voy a detener la grabación hasta el próximo viernes y comentamos la.